Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Protesta en Guantánamo por falta de servicios tras huracán Melissa termina con arrestos y represión. Residentes de Cacopún regresan tras huracán Melissa, pero denuncian abandono estatal en medio de la emergencia. El dólar se recupera en Cuba tras caída abrupta y marca el inicio de una nueva tendencia alcista. Crisis sanitaria en Cuba paraliza el béisbol y la cultura nacional. Preso político Jorge Bello inicia tratamiento. Tras sufrir parálisis facial, su salud sigue en estado delicado. Alerta por traslado forzoso del artista Roberto Pérez Ortega, denuncian abusos y represión en prisión cubana.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Se inicia la semana y ya se inicia este noticiero de Radio Martí en esta emisión que corresponde al lunes 10 de noviembre del año 2025. Como siempre, con informaciones que nos llegan desde la isla, el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Tony Simón, en la producción Julio Lastra, en el micrófono Ariane González. Iniciamos con Noticias de Cuba. Al menos 4 personas fueron detenidas en Maquisito, en Guantánamo, tras una protesta pacífica en la que decenas de vecinos, incluidos niños y mujeres embarazadas, exigieron el restablecimiento de la electricidad y el agua potable, ausentes por más de 10 días tras el paso del huracán Melissa. La manifestación incluyó la quema de neumáticos como símbolo de desesperación ante la falta de respuesta oficial. La reacción del régimen fue inmediata. Arrestos, vigilancia policial intensificada y cortes de internet para evitar la difusión de los hechos. Los detenidos fueron presuntamente trasladados a instalaciones de la seguridad del Estado en un contexto de creciente malestar en el oriente cubano, marcado por pobreza, abandono institucional y una recuperación lenta tras el desastre natural. Yolanda Huerga amplía la noticia.
Una manifestación popular que dejó al menos 4 detenidos ocurrió el viernes en Maquisito, localidad rural del Consejo Popular Paraguay en la provincia de Guantánamo, cuando decenas de vecinos salieron a las calles a exigir el restablecimiento de la electricidad y el agua potable tras 12 días sin estos servicios.
Nosotros fuimos para allá para que nos atendieran, porque uno llama y llama y lo cogen a su teléfono, no nos en caso, y fuimos para allá abajo y metieron gente presa inocentemente porque así no tenían que hacerlo, porque nosotros no teníamos a nadie.
Dijo una residente del lugar que pidió no ser identificada por temor a represalias.
Fue que vinieron y metieron a la gente presa. En la hora de la mañana, el delegado de aquí, que fue el que habló, sector.
Videos posteados en redes sociales muestran a los manifestantes, entre ellos mujeres, jóvenes y niños, gritando consignas para demandar la atención gubernamental.
Allí llorando porque las madres iban paridas porque y embarazadas también porque ellas no aguantaban más. Imagínate, el 5% de la población de este barrio está en recuperación y está con el virus. Del mosquito ese que anda.
La mujer dijo que algunos de los manifestantes prendieron fuego a gomas de autos en la carretera para indicar a los carros sobre el lugar donde se encontraba la multitud reunida completamente a oscuras. Martí Noticias no ha podido verificar si los detenidos Maciel Diegues, Walter Diegues, Jordano Leiva y Pedro Roberto Sarmiento Almaguer ya han sido liberados. La vecina agregó que Seguridad del Estado tomó el control del pueblo, impidiendo grabaciones, además de la interrupción del servicio de Internet. La protesta en Maquecito se suma a otras demostraciones en pequeñas comunidades cercanas, como La Sombrilla, El Cuero y en el barrio Ho Chi Minh, en la capital guantanamera. El huracán Melissa dejó graves daños en Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma y Holguín, provocando el agravamiento de la crisis humanitaria en la zona oriental del país, con escasez de agua, alimentos y medicamentos. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La activista Rosaida González desde Cacocún en Holguín informó que algunos residentes han podido regresar a sus hogares tras el paso del huracán Melissa, pero denunció que la ayuda recibida proviene únicamente de ciudadanos solidarios. Esta situación refleja el abandono institucional en las zonas afectadas, donde la ausencia de apoyo estatal ha dejado a muchas comunidades desprotegidas frente a la emergencia.
Bueno, te diré que las personas que se encontraban, muchas personas que se encontraban evacuadas aquí en Cacocún, en casas de familia, en casas de amistades y en establecimientos del Estado. Muchas han ido regresando, encontrándose sus casas en muy mal estado, pero bueno, han tenido que regresar a sus hogares. Otras todavía no han podido regresar porque no tienen, están en mal estado, los dejaría sin casa ya. Ayuda, bueno, que yo haya oído decir ayuda, la que le ha dado el artista Alejandro Cuervo junto con otros artistas más que vinieron en unos carros y le repartieron ayuda a muchas personas, a las personas de los Hidalgo, a las personas de la Agraria, de Tania, del Algarrobo, de unos cuantos lugares, ellos dieron ayuda. Y personas que se encuentran en los Estados Unidos, que son del pueblo de Cacocún, también han dado bastante ayuda, mandando a comprarle alimento a las personas, pues se la elaboran y se los han dado a las personas que están evacuadas. En las iglesias.
Tras una breve pausa provocada por los efectos del huracán Melissa, el dólar ha retomado su tendencia alcista en el mercado informal cubano. Este lunes, tanto el dólar como el euro registran un nuevo incremento en sus cotizaciones, marcando el segundo día consecutivo de subida, tal como anticipaban los analistas luego de una caída abrupta desde los 490 hasta los 410 pesos. La divisa estadounidense vuelve a ganar terreno. Según el reporte diario del 10 de noviembre elaborado por Martí Noticias, basado en datos de El Toque, el dólar ha aumentado 10 pesos respecto al día anterior, consolidando su valor en 430 pesos. Por su parte, el euro también muestra una ligera alza, pasando de 455 a 460 pesos. En contraste, la moneda libremente convertible se mantiene estable en 205 pesos. Este cambio de dirección en las cotizaciones podría señalar el inicio de una nueva fase de apreciación para las divisas extranjeras. El comportamiento del mercado parece responder nuevamente a la presión de la demanda y a la incertidumbre económica que persiste en el país. La volatilidad de los precios refleja la falta de confianza en la estabilidad financiera nacional, mientras los ciudadanos buscan refugio en monedas más fuertes. Esta dinámica refuerza la percepción de que las medidas gubernamentales no están logrando contener el descontrol del mercado informal. En medio de la crisis económica y cambiaria que atraviesa Cuba, Sandro Castro, nieto del fallecido dictador, ha asumido un papel autoproclamado como reformista del mercado informal de divisas. Con un tono que mezcla humor y mesianismo, se presenta como el elegido de Dios para transformar la realidad cubana. En ese contexto, ha convocado a los principales empresarios de MIPYMES en la isla con el objetivo de estabilizar el precio del dólar. Su estrategia incluye la creación de grupos de WhatsApp para emprendedores y representantes de sucursales extranjeras para establecer una tasa de referencia más estable. Sin embargo, preocupa que, siguiendo el patrón de figuras vinculadas al régimen, también haya solicitado al gobierno que intensifique la censura contra medios independientes que informan sobre las tasas del mercado informal. Pero hasta ahora, ni siquiera las acciones del gobierno contra El Toque y otros medios independientes han logrado frenar este repunte. El sábado el dólar subió a 415, el domingo alcanzó los 420 y hoy se sitúa en 430 pesos. En este noticiero de Radio Martí continuamos con noticias que nos llegan desde la isla. La más reciente reunión de seguimiento, encabezada por Miguel Díaz-Canel, para evaluar los servicios vitales en La Habana, ha generado una ola de indignación entre los ciudadanos. Mientras la capital enfrenta una grave crisis epidemiológica y acumulación de basuras en las calles, las publicaciones oficialistas como Tribuna de La Habana y la Agencia Cubana de Noticias se llenaron de comentarios críticos en sus páginas de Facebook que cuestionan la falta de resultados concretos y la repetición de reuniones sin soluciones efectivas. Testimonios recogidos por Martín Noticias confirman la gravedad de la situación. El periodista independiente Adel Bond ha documentado las condiciones insalubres y el abandono institucional que enfrentan los habaneros, evidenciando el deterioro de los servicios públicos y la creciente frustración de la población.
Yo me enfermé el 24 de octubre, yo empecé con los síntomas. Y estamos ya casi a mediados de noviembre y aún sigo con los síntomas. Al principio fue una fiebre, en mi caso, porque a todo el mundo no le está dando igual, intensísima, que me llegó hasta 40 y medio. Nunca en mi vida yo había llegado, todavía tenía unas fiebres tan altas. Y así estuve 3 días que la fiebre no se me bajó con nada. Al otro día, pues no podía moverme, no podía los tobillos utilizar, lo que es lo que más me atacó, los tobillos y las manos. En Cuba nos estamos automedicando, pero ya esto de autodiagnosticarse es algo nuevo. Porque por lo general tú ibas al médico, el médico te miraba y te mandaba a un lugar a comprar medicinas, pero ahora ya no hay ni médico, no hay reactivos para hacerse análisis y supuestamente el régimen está diciendo que están los 3 virus circulando, el oropuche, el chikungunya y el dengue. Yo no sé a ciencia cierta cuál de los 3 yo tuve. Yo digo que es el chikungunya por los síntomas tanto tiempo, porque un día me siento bien y el otro día me siento como el primer día, por eso. Y así estamos la mayoría de las personas. En mi barrio, yo vivo en un edificio de 10 apartamentos. En los 10 apartamentos, 7 apartamentos, ahora mismo tenemos el virus activo. Mi mamá, en Alamar, yo la tengo con el virus, hace 2 días comenzó. Esto es un caos total, yo nunca había visto. Esto está peor que cuando el COVID.
Precisamente la crisis sanitaria en Cuba se intensifica rápidamente, afectando a todos los sectores sociales. Aunque el gobierno minimiza las cifras, el Ministerio de Salud Pública ha reconocido la gravedad del brote del chikungunya con más de 20.000 casos reportados. Esta situación ha obligado a suspender actividades culturales y deportivas como las funciones del Ballet Nacional de Cuba y partidos de la Serie Nacional de Béisbol. El impacto del brote se extiende incluso a figuras públicas y eventos nacionales, evidenciando la fragilidad del sistema de salud ante emergencias epidemiológicas. La suspensión de espectáculos y competencias deportivas refleja la magnitud del problema. Mientras, periodistas como Jorge Morejón destacan la preocupación por el estado de las instituciones afectadas.
La suspensión de partidos en la Serie Nacional de Béisbol de Cuba, debido a enfermedades de varios jugadores por la crisis sanitaria que vive el país, es un reflejo de la sociedad cubana. O sea, lo mismo pasa en el béisbol que pasa en otras esferas de la vida. La Serie Nacional Cubana, pues lamentablemente está viviendo sus horas más bajas. Los deportistas con mala alimentación, a veces se han tenido que suspender juegos por falta de pelotas. Los partidos se tienen que celebrar por el día porque los apagones no permiten celebrar los encuentros con el alumbrado público. En fin, es un reflejo de la sociedad cubana. y es necesario rescatar el béisbol, porque en Cuba el béisbol no es un deporte, sino es parte esencial de la nacionalidad cubana.
Marta Domínguez, la madre del preso político Jorge Bello, informó a Radio Martí que este lunes comienza el tratamiento con vitaminas necesario para la recuperación de su hijo. Bello sufrió un episodio de hipertensión severa que le provocó una parálisis facial el pasado 29 de octubre mientras se encontraba recluido en la prisión de Guanahay. Debido a la gravedad del cuadro, fue trasladado al Hospital Ciro Redondo de Artemisa, donde permaneció ingresado varios días. Su estado de salud sigue siendo motivo de preocupación para sus familiares y defensores de derechos humanos.
Te diré que gracias a Dios ya a mi hijo le compramos todas las vitaminas, ya hoy le empiezan a inyectar las vitaminas. Es un proceso largo, pero bueno, le mandaron ejercicio con la boca, eso lleva unas terapias, pero allí nunca hay transporte ni para sacar los presos enfermos al hospital. Espero que él ponga de su parte y Diosito me lo proteja y me dé pronta recuperación.
Bello Domínguez cumple una sentencia de 15 años de privación de libertad tras participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Guira de Melena, Artemisa. En declaraciones desde prisión ha dicho que anhela construir un país en el que sus habitantes disfruten de una democracia total. Continuamos con más informaciones de Cuba. El Observatorio de Derechos Culturales emitió una alerta urgente tras el traslado forzoso del artista cubano Roberto Pérez Ortega a la prisión de jóvenes del Cotorro, conocida como Ivanov. La organización denunció este hecho como una muestra de ensañamiento y la falta de garantías procesales en el sistema judicial cubano. Según una carta escrita por el propio Pérez Ortega desde prisión, el traslado incluyó abusos físicos y psicológicos, como ser despertado en la madrugada, sometido a requisas degradantes y mantenido esposado durante horas. Al llegar, Ivanov fue nuevamente requisado y amenazado para que delatara a otros presos políticos. Junto a él también fue trasladado el preso político Wilfrido Rodríguez Piloto y se reportaron otros traslados sin previo aviso de prisioneros por motivos de conciencia. Pérez Ortega cumple una condena de 17 años por sedición tras participar en las protestas de julio de 2021 y su encarcelamiento ha afectado profundamente su vida personal y familiar. El Observatorio de Derechos Culturales denuncia que este caso refleja la represión política y la falta de garantías legales en Cuba. La organización reafirma su compromiso de visibilizar la situación de los artistas encarcelados y acompañar a sus familias hasta que sean liberados y reintegrados a la vida nacional. Continuamos con noticias de Estados Unidos. Tras 40 días de cierre parcial, el gobierno federal, el Senado de Estados Unidos, aprobó un acuerdo bipartidista con 60 votos a favor y 40 en contra, que permite reabrir las operaciones gubernamentales. El pacto contempla financiamiento temporal hasta enero, el pago de salarios atrasados a empleados públicos y una futura votación sobre subsidios de salud, aunque aún requiere la aprobación de la Cámara de Representantes y la firma presidencial. Europa Press tiene el reportaje.
El Senado de Estados Unidos llega a un acuerdo y allana el camino para terminar con el cierre de gobierno de 40 días. Ha sido un grupo de 8 miembros de la minoría demócrata en la Cámara Alta los que se han unido a los republicanos a cambio de una futura votación sobre la extensión de los subsidios para la atención médica, así como garantías de que los trabajadores federales despedidos durante el cierre sean reincorporados. La medida, que ha fracasado en 14 ocasiones, ha salido adelante en una votación de 60-40, lo que allana el camino para la reapertura de gobierno a finales de esta semana. Con todo, el proyecto requiere de su aprobación por parte de la Cámara de Representantes antes de ser enviada para su firma al presidente estadounidense Donald Trump, quien horas antes de la votación ha señalado que parece estar muy cerca del fin del cierre.
Por orden del presidente Donald Trump, Estados Unidos llevó a cabo dos nuevos ataques contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico internacional como parte de una ofensiva militar iniciada en septiembre. Según el secretario de Guerra, Pete Hegseth, las embarcaciones estaban operadas por organizaciones terroristas designadas y transportaban drogas ilegales en aguas internacionales del Pacífico Oriental. Cada embarcación tenía a bordo tres individuos identificados como narcoterroristas, resultando en seis muertos en total. Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido. Esta campaña se ampara en la designación de varios cárteles como organizaciones terroristas extranjeras, lo que permite el uso de fuerza militar sin necesidad de aprobación del Congreso. Desde el inicio de la operación, Estados Unidos ha realizado al menos 18 ataques destruyendo 17 barcos y un semisumergible con un saldo de 70 muertos. Entre los grupos señalados están el Tren de Aragua, el Cártel de los Soles y cárteles mexicanos como el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. El gobierno estadounidense considera que estos grupos representan una amenaza directa a su seguridad nacional. El presidente Trump ha declarado que el país se encuentra en un conflicto armado no internacional con estos cárteles y su administración los tratará como Al-Qaeda. Hegseth afirmó que continuarán rastreando, mapeando y eliminando a estos grupos, reforzando así la postura de combate directo contra el narcoterrorismo. Continuamos con noticias de América Latina. Una valla que exigía la liberación de presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela fue retirada en menos de 24 horas por orden de la Alcaldía de Santa Marta en Colombia, sede de la Cuarta Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y la Unión Europea, celebrada el domingo y lunes. Cristina Fetterhoff, programadora del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, con sede en Washington, calificó la acción como un claro acto de censura.
Denunciamos y lamentamos el desmantelamiento de nuestra valla colocada en Santa Marta, Colombia, en el marco de la cumbre CELAC-UE, que abogaba por la libertad de las personas presas políticas en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Recibimos la directiva de quitarla como violación del derecho a la libertad de expresión. Hay que reconocer la contradicción de un acto de censura en contra de un mensaje, precisamente denunciando la censura de otras personas, quienes intentaron expresarse libremente en países no democráticos.
La mayoría de los líderes que participan en la cumbre expresaron en una declaración conjunta su preocupación por la guerra en Ucrania y el conflicto en Gaza y rechazaron el uso de la fuerza o la amenaza a cualquier acción que no sea conforme al derecho internacional, sin mencionar un país en específico. Y la activista cubana Rosa María Payá, comisionada de la CIDH y líder de Cuba Decide, asistió a la toma de posesión del presidente boliviano Rodrigo Paz el 8 de noviembre, calificando el evento como un momento histórico para la democracia en Bolivia, agradeció la invitación y expresó su respaldo al nuevo gobierno en su lucha por la libertad y la institucionalidad. Durante su visita, Payá reafirmó su compromiso con los valores democráticos y ofreció apoyo para erradicar la influencia del régimen cubano en las instituciones bolivianas. Destacó que Bolivia se suma ahora a las naciones del continente que defienden la democracia y los derechos humanos. La elección de Rodrigo Paz representa un cambio significativo en la política boliviana, marcando el fin del dominio del MAS y el inicio de una etapa orientada a la reconstrucción democrática y la apertura internacional. En su discurso, Paz prometió fortalecer las libertades públicas y restaurar la independencia de los poderes del Estado. Payá también se reunió con la expresidenta Jeanine Áñez, recientemente liberada tras 5 años de prisión. Este encuentro simbolizó la esperanza de reconciliación democrática. La presencia de Payá en Bolivia refleja el creciente rechazo regional y al autoritarismo y el compromiso con la libertad y la justicia de América Latina. Continuamos en este informativo con noticias internacionales. La Fiscalía de Francia ha solicitado que el expresidente Nicolás Sarkozy sea liberado bajo medidas de control judicial tras cumplir 20 días en prisión por cargos de asociación de malhechores relacionados con la presunta financiación ilegal de su campaña presidencial del 2007. La petición incluye restricciones como la prohibición de contacto con testigos mientras espera la apelación de su sentencia. Más detalles con Europa Press.
La Fiscalía de Francia ha reclamado este lunes que el expresidente Nicolás Sarkozy sea puesto en libertad bajo medidas de control judicial tras cerca de 20 días en prisión después de ser condenado a 5 años de cárcel por asociación de malhechores en relación con los fondos recibidos para su campaña de manos del régimen del fallecido líder libio Muammar Gaddafi. Así han sostenido que el exmandatario debe tener prohibido contactar con testigos y otras partes en el caso para evitar cualquier tipo de injerencia en el proceso, en el marco de una vista cuya resolución está prevista para este mismo lunes, que podría derivar en la salida de Sarkozy de prisión. El propio expresidente, que ha comparecido por videoconferencia, ha reiterado que nunca admitirá haber reclamado financiación al ex líder libio antes de afirmar que su estancia en prisión es una terrible experiencia, según ha informado la cadena de televisión BFM TV. La vista tiene lugar después de que los abogados de Sarkozy apelaran su sentencia, un proceso que se espera que tenga lugar en 2026, por lo que la petición gira en torno a la posibilidad de que no permanezca en prisión hasta que su condena sea sopesada o ratificada en apelación.
Bueno, pues el tema lo indica. Vamos a hablar de los deportes iniciando la semana.
Mucho que hablar como todos los lunes, ¿sí? Pero comencemos con la Liga Española. El sábado, el submarino amarillo, el Villarreal, venció a la escuadra del Español 2-0. Los goles de Gerard Moreno y Alberto Moreiro. El partido se jugó en Barcelona. Villarreal mantiene la tercera posición en la tabla de equipos de la Liga, con marca de 8 victorias, 2 empates y 2 derrotas. El equipo que está en la cuarta posición en la tabla, el Atlético Madrid, venció el equipo de Levante en el Estadio Metropolitano de Madrid, así que se mantienen ahí. Antoine Griezmann, el francés, saltó al campo al minuto 61 y no demoró ni 30 segundos en anotar luego de un buen centro de Marcos Llorente. Como si fuera poco, 20 minutos después clavó el segundo de su cuenta personal, 3-1 definitivo sobre Levante. Ayer domingo, Rayo Vallecano y Real Madrid igualaron 0-0 en el Estadio de Vallecas. Muchos sorprendidos por ese partido. Real Madrid frenó su racha de triunfos en la Liga y obtuvo su primer empate de la temporada. Barcelona, ¿qué sucedió con el Barça? Bueno, el Barça venció 4-2 al Celta con Lewandowski como la figura principal del juego. El delantero logró hacer el triplete a sus 37 años y 80 días. Se convirtió en el cuarto jugador de 37 años o más en marcar un hat-trick. Hablando del Barça, Lionel Messi subió por sorpresa en sus redes fotos en el Camp Nou con un mensaje muy especial. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo. El sábado Messi lideró la clasificación del Inter Miami para las semifinales de la Conferencia del Este de la MLS, y el domingo apareció por sorpresa en el césped del Estadio de Barcelona. El Inter goleó a Nashville 4-0 en el Chase Stadium en Tennessee en el tercer partido de la primera ronda de los playoffs de la MLS, con dobletes de Lionel Messi y Tadeo Allende. En las semifinales de la Conferencia del Este, Inter Miami se enfrentará al FC Cincinnati. Y finalmente, una noticia un poco problemática. Los pitchers de los Cleveland Guardians, Emmanuel Clase y Luis Ortiz, fueron acusados formalmente por la Fiscalía de Brooklyn de varios cargos relacionados con un plan para amañar apuestas sobre picheos en juegos de la MLB. Ortiz fue arrestado en Boston el domingo por la mañana. Clase no se encuentra bajo custodia. La acusación de 23 páginas presentada contra Clase y Ortiz en el Distrito del Este de Nueva York detalla el presunto plan mediante el cual los lanzadores lanzaban bolas intencionalmente para que los apostadores pudieran apostar. Así, los lanzamientos serían bolas o strikes. Los lanzadores enfrentarán cargos de fraude, conspiración y soborno. Clase y Ortiz podrían enfrentar hasta 65 años de prisión si son declarados culpables.
Bueno, de todo uno se entera.
Ahí los deportes.
Gracias, Joe.
Radio Martí Noticias.
Llegamos al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí. Gracias, como siempre, por su sintonía. Siga con nosotros en nuestras frecuencias y también a través de todas nuestras plataformas para que esté bien informado. Buenas tardes.